Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, miércoles 5 de julio, y así ha sonado la capital durante gran parte de esta mañana. No era por un atasco, que también los ha generado, sino por la irrupción en el centro de Madrid de cientos de tractores de toda España. Han llegado varias protestas que han entrado por el este, el oeste y el sur. Es la que se ha llamado la marcha de la sequía, el grito del campo español contra la falta de ayudas. Los agricultores han expresado su indignación ante el Ministerio de Agricultura.
Pedir soluciones ya para la sequía que estamos sufriendo.
Que tengan un poco de consideración con nuestro sector.
No hay nada de cosecha.
El año más catastrófico que he visto.
Ha subido mucho el precio de, en este caso nuestro, de la paja para dar de comer al ganado.
Ni siquiera este ministerio se ha tomado la molestia de siquiera preguntarnos.
Y entendemos que este ministro está más pendiente de su reelección para diputado que del Ministerio de Agricultura.
Y a dos días para que arranque la campaña para las elecciones del 23 de julio, el CIS ha publicado su último barómetro antes de esa cita. Por primera vez da la victoria al Partido Popular, aunque PSOE y Sumar juntos lograrían la mayoría absoluta, Noelia Ontoria.
Sí, el Partido Popular lidera por primera vez la carrera electoral con una estimación de voto casi un punto por encima de la que tenía en junio y superando en dos décimas al segundo, que ahora es el PSOE, que se estanca. Sin embargo, el incremento de Sumar, que se sitúa como tercera fuerza política, da margen a la izquierda para poder reeditar la coalición de gobierno con una franja alta de escaños que le asigna el CIS, en la que no necesitarían ni la abstención de otras fuerzas para llegar a los 176 votos. La suma de PP y Vox no alcanzaría, sin embargo, la mayoría absoluta, ni siquiera con la ayuda del PNV. Bildu subió una décima, mientras que Esquerra y Junts per Catalunya siguen perdiendo apoyos.
Uno de los asuntos que seguramente se cuelen en la campaña electoral es la retirada de la inmunidad al expresidente fugado Carles Puigdemont. Decisión del Tribunal General de la Unión Europea que también se aplica a los dos eurodiputados y exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Desde el independentismo catalán habla de persecución contra Puigdemont. El Gobierno celebra la noticia. Isabel Rodríguez, portavoz.
Mostrar la satisfacción en nombre del Gobierno, porque el Gobierno ha reclamado durante todo este tiempo que debían comparecer ante la justicia española y responder por los hechos que se produjeron en el año 2017.
Satisfacción también en el Partido Popular, aunque con matices, Elías Bendodo, coordinador general.
Yo adelanto que, si está en su mano, Sánchez indultará a Puigdemont. Lo indultará, porque lo hizo con los anteriores y lo hará también, si de él depende, seguir atornillado en la Moncloa.
Mientras tanto, la princesa Leonor entregará esta tarde los premios Fundación Princesa de Girona. Lo hace en esa provincia por primera vez, después del veto del ayuntamiento de la capital gerundense a la monarquía. Hay más noticias que avanzamos en titulares con Carmen Pizarroso. Aprobada la nueva estructura del Consejo de Gobierno madrileño.
La austeridad marcará los próximos cuatro años. Desaparecen cinco viceconsejerías, un 26% menos que en la legislatura anterior. El Ejecutivo Regional arranca con ganas de trabajar para afrontar todos los retos que hay por delante. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Tenemos que empezar a elaborar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año 2024. Tenemos que trabajar para fomentar la natalidad, para que Madrid siga siendo una región atractiva, que siga trayendo inversión. Unos retos muy importantes por delante. La presidenta tiene muchísimas ganas de que nos pongamos a trabajar.
El ayuntamiento abrirá algunas zonas del Parque del Retiro en episodios de calor extremo.
Se va a flexibilizar el protocolo de parques por climatología adversa y se aceptará la propuesta de la oposición de habilitar zonas del Retiro para poder abrirlo en días de alerta por altas temperaturas. Reyes Maroto, concejala socialista. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Nos parece que es un protocolo que se ha quedado anticuado. Nosotros creemos que la seguridad es un elemento prioritario, pero también lo es el poder tener refugios climáticos en la ciudad.
Habían pedido sobre todo que se fuera sectorizando la apertura del parque, que se pudiera acceder, a pesar de la alerta roja, a la biblioteca y al Florida Park, y que se hiciera unos protocolos individualizados para cada uno de los parques. Y yo creo que esas tres cuestiones las vamos a poder asumir.
El presunto asesino de Tirso de Molina, un viejo conocido de la policía en la zona.
Tiene un amplio historial delictivo y varios antecedentes por robo con violencia. La mujer detenida también por el crimen de la dueña de la tienda de ropa ayudó al delincuente en el atraco. Su función era clave para avisar a su compañero de si acudía a la policía.
Dormirse al volante, un peligro cada vez más frecuente.
La falta de sueño provoca un elevado porcentaje de accidentes de tráfico, sobre todo entre los trabajadores que llevan vehículos, que son los más afectados. Conducir adormecido aumenta 5 veces más la posibilidad de siniestros en la carretera. Antoni Esteve es director del Instituto del Sueño Atsaluten.
Que la falta de sueño está directamente relacionada con el riesgo de accidentabilidad. Si apuntamos que los españoles podrían estar durmiendo entre las 6 y 7 horas de media, pues digamos que tendríamos un riesgo de accidentes el doble de lo que nos correspondería.
Vamos ya con el titular del deporte, con Carlos Sánchez Blas.
Con la lista de Sergio Escariolo para el Mundial de Baloncesto en Asia, desde finales de agosto, España juega la primera fase en la capital de Indonesia, en Yakarta, sin Lorenzo Brown lesionado, conocido como Lorenzo de Albacete, con los madridistas Abalde, Rudy y Sergio Llull, y con la vuelta muy importante de Ricky Rubio.
Que Ricky es uno de los grandísimos de este equipo, que sigue siendo un jugador en plena eficiencia, que tiene un compromiso con la selección importante, que lleva meses trabajando con el objetivo de llegar en una condición buena al momento de la concentración. Todo volvemos a tener claro en la cabeza quién es Ricky.
Onda Madrid, área de servicio público.
Cuando pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del Molar. Hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular de salida de Madrid. También van a encontrar complicada la salida por la carretera de Coruña, la A6, en el plantío y también en la zona de Majadahonda. En el resto de vías, eso sí, circulación ya fluida y cómoda.
El tiempo.
Y ya tenemos por aquí a nuestro compañero Antonio López. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique?
¿Qué tiempo vamos a tener?
Bueno, hoy un poquito más atenuado de calor, fruto de esas nubes de tipo alto y medio que se van colando y que se extenderán por buena parte de la región en las próximas horas. También aliviará ese viento de suroeste que soplará con rachas moderadas. Máximas hoy en el entorno de los 33-34 grados, un calor bastante llevadero.
¿Y para los próximos días qué nos espera?
Pues mañana algún chubasquillo se puede escapar en áreas de la sierra, en el resto panorama soleado. De nuevo por la tarde se activará el viento de suroeste y las máximas se van a recuperar algún grado. Poco se va a notar. Las noches todavía tropicales en la capital.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Mañana muy complicada para el tráfico en Madrid por la protesta de agricultores llegados desde distintos puntos de España con sus tractores para pedir ayudas al sector muy afectado por la falta de lluvias y por el aumento de los costes de producción. La marcha de la sequía ha afectado a la movilidad de varias zonas de la capital y municipios cercanos. Siguiendo esa manifestación ha estado Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Sí, imagen insólita esta jornada con los 150 tractores llegados desde todos los puntos de España, aquí hasta la Comunidad de Madrid, recorrido desde la Puerta de Alcalá y hasta el Ministerio de Agricultura, donde se ha leído un manifiesto dejando claras esas reivindicaciones. Luis Cortés es el coordinador de Unión de Uniones. Estáis aquí en Madrid, ha sido una jornada intensa para dejar claro que el descontento es general y que os vais a arruinar si esto sigue de esta manera.
Efectivamente, nos vamos a arruinar con el beneplácito de los políticos, porque la sequía es impresionante, los costes de producción son muy altos y en cambio los políticos parece que no se enteran.
No ha sido fácil el camino, ¿no?, para llegar hasta el Ministerio de Agricultura.
900 kilómetros que nos han hecho venir algunos tractores por carreteras secundarias y carreteras comarcales ya les vale también a las autoridades.
Sequía, costes de producción que se han incrementado, guerra de Ucrania, ayudas que no llegan, que llegan y que son insuficientes.
Y todo esto porque no ha habido una coordinación. Desde el principio, desde marzo, el Ministerio se tenía puesto de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, perdón, con la Unión Europea y con las comunidades autónomas para haber solventado este problema de raíz desde el principio. No lo han hecho, hay una descoordinación y este es el resultado.
La respuesta de los agricultores, de los ganaderos y de sus familias ha sido impresionante y hemos visto cómo muchos madrileños, ¿no?, se han acercado también a todos estos trabajadores a mostrarles su apoyo. Ellos también lo sufren, ¿no?, cuando van al mercado y encuentran esos incrementos en los precios.
Efectivamente, todo esto trae consigo un IPC disparado, una cesta de la compra y mucho más que va a subir, porque si hay sequía, si sube el coste de producción, si los políticos no hacen nada, al final tenemos que los productos agrarios suben de manera exponencial, nosotros los agricultores nos arruinamos y los consumidores no son capaces de acceder a productos de calidad.
¿Auguráis que para el mes de enero quien vaya a comprar un litro de aceite se lo puede encontrar a 12 euros?
Perfectamente, tal como están haciendo los contratos, sí.
Orgullosos, contentos con el resultado de esta protesta, aunque, como siempre, esperando, ¿no?, que alguien nos reciba.
No esperemos que nos reciban. Sabemos que este ministro es así, está más de candidato. No esperemos que reciba y sobre todo es una llamada de atención para el próximo que entre.
Muchísimas gracias, Luis Cortés. Como decíamos, el coordinador de Unión de Uniones es la organización que se ha encargado de esta tractorada que comenzaba ya hace muchísimas horas porque algunos han tardado más de 20 horas en llegar hasta el centro de la capital.
Como nos contaba Gloria, la vida diaria de la ciudad se ha visto alterada con esta protesta. A mediodía ha sido especialmente difícil circular en el centro de Madrid, sobre todo en la zona de Atocha y el Ministerio de Agricultura. Muchos conductores han perdido parte de la mañana en su vehículo.
Vueltas, 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 hasta que nos han llevado allá abajo a Atocha y hemos tenido que subir por aquí.
Entiendo, aunque me moleste, que en el fondo lo que se está defendiendo es la alimentación de todos nosotros.
No cuidamos el campo, no cuidamos la vida.
En 24 horas la capital tiene otra cita que también va a afectar a la movilidad. Mañana comienza el Festival Mad Cool, uno de los eventos musicales más destacados de la temporada. Este año se traslada a Villaverde, cerca del límite con Getafe, un cambio que no ha gustado nada a los vecinos de ambas zonas. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad que contempla refuerzos en las líneas de la MT y Metro ampliará el horario en la línea 3, Gabriela Aldea.
Todo está preparado ya para 3 días de música en la capital madrileña, con más de 100 conciertos y el estreno de un nuevo recinto más grande en Villaverde. La organización apuesta por el transporte público. Se puede llegar en cercanías, en la línea 3 de metro, funcionando hasta las 4 de la mañana, y en autobuses especiales. Lo cuenta Clara García, directora de comunicación del festival.
Tendremos lanzaderas especiales de Mad Cool que estarán operando de la 1 a las 3 y media, que saldrán desde aquí, desde Villaverde, y harán parada en Legazpi y en Moncloa.
Un festival sostenible, dicen los organizadores, con más de 35 conciertos por día y un potente cartel de actuaciones.
Mañana empezamos fuerte con Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas, Machine Gun Kelly, que es la primera vez que está aquí en España, o sea que mañana promete, pero bueno, mucho, mucho.
Habrá música en 8 escenarios en total, atracciones y una amplia y variada zona de restauración para la 6ª edición de este Mad Cool en Madrid, que cada vez suena mejor.
Por cierto que Iberdrola descarbonizará las principales citas musicales del mundo, entre ellas lógicamente el Mad Cool. Esta noche se presenta su contribución verde con el Iberdrola Music, garantizando que estos festivales y eventos lúdico-culturales estén alineados con el mínimo impacto medioambiental y con la electrificación.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid apuesta por ser una ciudad 5G. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha participado esta mañana en una jornada sobre tecnología e inteligencia artificial y ha enumerado algunos proyectos que quiere acometer durante este mandato para situar a la capital a la vanguardia tecnológica. Mar García.
Es el futuro.
Que en el siglo XXI esa revolución pasa por tener la mejor banda ancha y por tener la mejor implantación de 5G, que es el proyecto que también tenemos en la ciudad de Madrid.
Añade el alcalde Martínez Almeida que gracias a los datos sabemos la ocupación de los aparcamientos, donde hay que poner disuasorios, que en un día de marzo hubo casi 13.000 desplazamientos en la ciudad en diferentes modos de transporte.
Esto nos permite también que las decisiones y las políticas públicas que tengamos que tomar en relación con la movilidad, en relación con infraestructuras de transporte público, mejoras de nuestra conectividad, implantación del servicio de bicicletas o la mejora también de determinados lugares intermodales o la utilización de parkings de estacionamiento disuasorio.
Y en dos años con 5G, Madrid tendrá una cochera de la MT inteligente, la de la ELIPA. Ignacio Uría Echevarría, jefe de proyectos tecnológicos en la empresa municipal de transportes.
Se automatizarán procesos, seremos más eficientes y la cochera ganará también en datos. Al final, todos esos datos nos ayudarán a ser también más eficientes en cuanto a la gestión de 400 autobuses que pueden estar en una cochera y todos sus conductores. El autobús está menos tiempo en la cochera, podrá estar más tiempo en vía pública y al final las frecuencias podrán ser mejores también, ¿no?
Madrid también tendrá la ordenanza para el sandbox de Villaverde y el distrito digital de San Blas Canillejas, referente para el sur de Europa.
Los agentes de movilidad estrenan 30 nuevas motos eléctricas y en breve habrá más. Forman parte del proyecto de transformación que el ayuntamiento está impulsando en el cuerpo para que el servicio se adapte a las necesidades de una ciudad cada vez más sostenible. Esta mañana el delegado de movilidad, Borja Caravante, las ha presentado en sociedad, Paloma Nolasco.
Nuevas competencias recientes y mejoras en el desarrollo de sus labores en función del nuevo convenio colectivo y en el marco de la ordenanza de movilidad sostenible. Son 600 los agentes de movilidad a los que ahora se sigue dotando de medios materiales. Es la estrategia del ayuntamiento por dignificar su trabajo. Palabras del delegado de movilidad, Borja Caravante.
Con la mejora no solo del uniforme nuevo que ya están luciendo los nuevos agentes, sino también con estas nuevas 30 motos eléctricas a las que se va a sumar a lo largo de los próximos meses, a lo largo de este año, 50 nuevas motos eléctricas, como digo, en la estrategia de ayuntamiento por mejorar sus condiciones laborales y sus condiciones también de recursos materiales para desarrollar su labor.
Motos tipo trial, eléctricas, silenciosas, de la marca Cero y con sistema de geolocalización. Las describe Ricardo Viejo, de la empresa Inquieta, que ganó la licitación y las entrega en renting por 36 meses, con la posibilidad de extender el contrato durante dos años más.
Potentes, de una envergadura, es la motocicleta, el fabricante de motocicletas eléctricas más avanzado del mercado. Tienen una autonomía en ciudad de aproximadamente 250 kilómetros, con el kit de policial de sonido y luz.
Modelo de transporte sostenible como los 41 vehículos de cuatro ruedas híbridos y 24 bicicletas eléctricas a las que se sumarán otras 13 a final de mes.
Borja Caravante, delegado también de Medio Ambiente, se ha mostrado dispuesto a que el Parque del Retiro mantenga abiertas determinadas zonas en días de alertas por calor extremo. Esta tarde vuelve a reunirse con los grupos políticos Reyes Maroto del PSOE. Escuchamos también a Caravante.
Nos parece que es un protocolo que se ha quedado anticuado. Nosotros creemos que la seguridad es un elemento prioritario, pero también lo es el poder tener refugios climáticos en la ciudad.
Habían pedido sobre todo que se fuera sectorizando la apertura del parque, que se pudiera acceder, a pesar de la alerta roja, a la biblioteca y al Florida Park, y que se hiciera unos protocolos individualizados para cada uno de los parques, y yo creo que esas tres cuestiones las vamos a poder asumir.
La austeridad va a marcar los próximos cuatro años del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Regional ha aprobado esta mañana su nueva estructura Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Es un gobierno austero que reduce sus viceconsejerías, 5 menos que en la anterior legislatura. Se eliminan también 2 altos cargos con rango de dirección general y desaparece la empresa pública Madrid Activa. Con esta nueva estructura, la Comunidad de Madrid ahorrará 8 millones de euros. Novedades: Sanidad tendrá una única viceconsejería y su responsable también asumirá la dirección general del SERMAS. El organismo público 112 desaparece y se integra en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Habrá una dirección general de enseñanzas artísticas que dependerá directamente del consejero de Educación y se fusionan en una sola la Viceconsejería de Empleo y Economía. Se ha buscado a los mejores profesionales, dice el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Siempre buscando los mejores perfiles, los más adecuados para cumplir con las expectativas, para cumplir con los retos que tenemos para los próximos 4 años. Yo creo que todas las personas que han sido hoy designadas, que han sido nombradas hoy para sus distintas responsabilidades, son perfiles totalmente cualificados, personas con experiencia en la gestión, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Hasta el 55% de esos altos cargos acoge por primera vez el puesto. Todos tienen ya mucho trabajo y deberes que les ha puesto la presidenta Ayuso.
Unos retos muy importantes. Tenemos que empezar a elaborar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año 2024. Tenemos que trabajar para fomentar la natalidad, para que Madrid siga siendo una región atractiva, que siga trayendo inversión. Unos retos muy importantes por delante. La presidenta tiene muchísimas ganas de que nos pongamos a trabajar y de que afrontemos todos esos retos y todos esos objetivos que tenemos como una comunidad autónoma puntera, como es la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la compra de 500.000 dosis de vacunas contra la bronquiolitis que se administrará en octubre a los menores de 6 meses.
Repasamos varias noticias de sucesos en formato breve con Ángel García. Novedades sobre el crimen de Tirso de Molina.
Sí, el visionado de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos han permitido detener en apenas 24 horas a los autores de la muerte de una mujer en su tienda de ropa de Tirso de Molina. Los detenidos son viejos conocidos en el barrio, un hombre de 58 años con un amplio historial de delitos que fue detenido sin prestar resistencia en una calle a apenas 200 metros del lugar del crimen, y una mujer de 56 años que era la encargada de avisarle desde la puerta mientras se producía el robo. Los dos son de nacionalidad española.
Ladrones de calderas.
La Policía Nacional ha detenido a 2 personas que robaron con el método del butrón más de un centenar de calderas y aparatos de aire acondicionado en un establecimiento de Parla.
Los responsables de los hechos estaban intentando vender las calderas y aparatos de aire acondicionado a un precio muy por debajo del valor de mercado. Establecieron un operativo policial que culminó con la detención de 2 individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, se realizó una entrada de registro en un domicilio de la localidad de El Álamo, donde fueron recuperadas más de 50 calderas embaladas en sus cajas originales, valorado en 140.000 euros.
Narcopiso en Fuenlabrada.
Los vecinos de un bloque de pisos de Fuenlabrada hacen guardia mañana, tarde y noche para evitar el acceso a un presunto narcopiso en el que viven 2 mujeres desde hace año y medio. Denuncian la pesadilla de inseguridad por el tráfico de drogas.
A las 5 de la mañana ya empiezan a venir.
Ya no podemos ni dormir, ni descansar, ni de día ni de noche, debido al trasiego de gente.
Nos han sentenciado hasta la muerte, que como ya somos mayores, pues vamos a durar 2 días. Y que encima nos iban a denunciar por acoso. Ellas a nosotros, o sea, tienen una poca vergüenza que se la pisan, pero vamos, quiero que desaparezcan de la existencia, del mundo, de todo.
Condena para la asesina de una anciana.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a la mujer que asesinó a una anciana de 92 años que tenía a su cargo, a la que asfixió con un cojín en noviembre de 2021. En la sentencia se ha valorado la extrema fragilidad de la víctima y la alevosía con la que actuó la homicida.
En los juzgados de Móstoles se ha tomado declaración al director del Colegio Virgen de Europa en Boadilla del Monte. Se investigan grabaciones a alumnas sin ropa en ese centro. El director es además hermano del acusado, María Martínez de Mora.
El director del Colegio Virgen de Europa, hermano del investigado, ha testificado esta mañana ante la jueza mostoleña. No ha querido realizar declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los juzgados, que hoy pedían su comparecencia para determinar la posible responsabilidad civil del centro educativo. También pretende la jueza, con el testimonio de hoy, saber cómo actuó el hermano del investigado una vez conoció las denuncias de las familias. También se ha citado hasta estos juzgados mostoleños a 2 profesoras del centro educativo, la directora pedagógica y la directora de primaria. Al investigado se le acusa de grabar a una decena de alumnas en su despacho. Para la causa es clave conocer el contenido de los discos duros incautados y de otro tipo de dispositivos electrónicos. Ese volcado se está alargando más de lo previsto, lo que ha obligado a la jueza a extender otros 6 meses la investigación.
Momento de repasar otras noticias de la región y comenzamos en Parla. Hasta allí se ha desplazado hoy el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para visitar el espacio donde estará la nueva estación de cercanías en la localidad, Cristina Espina.
Sí, algo más de un año calculan que tardará en llevarse a cabo una vez arranquen las obras, cuyo presupuesto asciende a unos 17 millones de euros, según ha concretado Lucas.
El 13 de junio el Consejo de Ministros aprobó el que se pudieran licitar las obras y el 19 de junio Adif ya ha empezado la licitación de las obras. Si todo va bien, a finales de este año pues se podrán iniciar los trabajos y luego hay 15 meses para construir lo que va a ser una estación, no solamente que va a dar un servicio importantísimo a Parla, sino que va a ser una referencia de sostenibilidad, de accesibilidad.
Los tres han insistido en la importancia de este proyecto, una reclamación histórica de la ciudad que dará servicio a cerca de 20.000 vecinos y que vertebrará el municipio. Escuchamos al secretario general del Partido Socialista de Madrid, a Juan Lobato, y al alcalde Ramón Jurado.
A eso está el Gobierno de España, a las cosas de verdad, a los temas reales. En este caso, a tener un transporte limpio, un transporte eficaz, un transporte que funciona. Ese es el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España.
Y qué bueno que va a cambiar esta ciudad definitivamente, porque no solo es una estación de cercanías, sino que es un intercambiador de otros medios de transporte, como autobuses, como el tranvía, que también tendrá una parada dentro del intercambiador, como una serie de parking disuasorios, hasta 600 vehículos.
Esto hará, insistido, que los vecinos de Parla tarden menos en llegar a sus puestos de trabajo o a sus puntos de estudio.
En Arganda del Rey, el ayuntamiento ha paralizado la instalación de contenedores en superficie que acordó el anterior consistorio, Jaime Moya.
El nuevo contrato de residuos firmado con la empresa FCC a principios de este año ascendía hasta los 70 millones de euros, un contrato que el nuevo ayuntamiento no quiere anular, pero sí modificar para mantener los contenedores soterrados que el actual alcalde defendió desde la oposición. Por ello, se ha reunido con la empresa adjudicataria. Alberto Escribano es el regidor.
FCC, la empresa, tiene la intención de ponerse, como no podía ser de otra forma, a disposición del nuevo equipo de gobierno. Ellos entienden que nosotros, como nuevo gobierno municipal, tenemos derecho también, bueno, pues a intentar modificar aspectos del contrato, que es muy importante, supera los 70 millones de euros. Como digo, modificar aquellos aspectos en los que estemos en desacuerdo siempre dentro de unos márgenes.
Aunque con limitaciones, el nuevo alcalde ha regulado la paralización del despliegue de los nuevos contenedores.
Se han comprometido a paralizar el despliegue de los contenedores aéreos que aún no están desplegados en el centro de Arganda y también algo muy importante que es a renovar por completo las 14 islas del centro que estaban contempladas de contenedores soterrados, renovarlo todo antes del comienzo de las fiestas patronales.
Ayuntamiento y empresa han pactado una auditoría que deberá realizarse antes del final del verano para estudiar cuántos contenedores soterrados se pueden mantener dentro de los límites del contrato.
Suelo y paredes llenos de humedades y carcoma en el escenario es lo que ha encontrado el nuevo equipo de gobierno de Galapagar al acceder al Teatro Jacinto Benavente. Estudian su reapertura después de casi 4 años cerrado. Tony Dacuña.
Sarabaras y Los Secretos son algunos de los artistas que han pisado el escenario del Teatro Jacinto Benavente, pero desde marzo de 2020, el silencio. El nuevo equipo de gobierno municipal ha decidido reabrir el teatro, pero cuando han analizado la situación se han encontrado con un estado deficiente. Paloma Lorenzo es la concejal de Cultura de Galapagar.
Nos habíamos comprometido a abrir el teatro en los próximos 6 meses. Hoy hemos estado haciendo un estudio de cómo llevarlo a cabo. Es verdad que el teatro está en condiciones lamentables, pero vamos a hacer todo lo posible para cumplir nuestras promesas.
Carcoma en el escenario, filtraciones de agua en los techos y el sistema eléctrico dañado. Para que el Teatro Jacinto Benavente vuelva a su actividad hará falta una gran inversión. Por el momento se encuentran haciendo un estudio detallado para determinar las mejoras que necesita el espacio.
El Ayuntamiento de Tres Cantos abre el plazo para solicitar las ayudas de su plan Rehabilita, por el que se repartirán 60.000 euros entre quienes realicen mejoras de eficiencia energética y por una mayor sostenibilidad de sus viviendas. Patricia Cristóbal.
Sí, son unas ayudas impulsadas desde la Concejalía de Tres Cantos 2030 que sufragará parte de las obras que hagan los vecinos y comunidades para lograr ser más eficientes y para reducir el uso de energías. Además, se apoyarán también aquellas actuaciones de mejora en la generación de energía con instalaciones de geotermia y aerotermia, según venían reclamando los propios vecinos, pero no serán las únicas, según explica el concejal del área, Pedro Fernández.
Esas mejoras que realizan de eficiencia energética, pues se las puede apoyar económicamente. Pues entraría, por ejemplo, el cambio de ventanas, también la instalación de placas solares, cargadores para coches eléctricos, también el aislamiento con celulosa u otro tipo de materiales. En definitiva, cualquier reforma que los vecinos realicen, que esté certificado, que puedan mejorar la eficiencia energética.
Las ayudas se podrán solicitar hasta el 8 de septiembre y se ha convocado por tercer año consecutivo con el fin de motivar a otros vecinos a realizar estas obras, a sabiendas de que en los años futuros también podrán optar a ellas.
También instar a todos esos vecinos para que el año que viene y demás, que sigan realizando mejoras, rehabilitación de sus viviendas, pues puedan optar a estas ayudas. Nuestra intención es seguir incrementando incluso estas ayudas económicamente y que sea un proyecto que sea a largo plazo.
Las ayudas varían su cuantía según la dimensión y si se dirigen a viviendas o comunidades de vecinos, pudiendo alcanzar hasta los 3.000 euros.
Los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid que se celebran en Cercedilla ya han comenzado. Hasta el 25 de agosto pasarán por allí casi 500 niños de entre 6 y 14 años. En la nave de Villaverde, campamentos también para los más pequeños, dedicados a la innovación. Raquel Ruiz.
En la nave de Villaverde los niños juegan y aprenden a innovar. Hoy el delegado de emprendimiento, Ángel Niño, ha compartido con ellos la mañana.
Conocen lo que la innovación está haciendo por esta sociedad y aportan sus ideas desde su visión para mejorar y dejar un mundo mejor, para mejorar la calidad de vida de todos los madrileños, pero también para dejar un mundo mejor. Hoy estábamos trabajando en soluciones para el futuro en el ámbito del agua y han presentado soluciones muy innovadoras y que desde luego alguna de ellas se convertirá en una startup en el futuro.
Y escuchando esas ideas, seguro que de este campamento saldrán muchos de los empresarios del futuro.
Yo estoy trabajando en el grifo que tiene el contador de litros. Pues inventas un robot que coja el agua salada del mar, quite la sal y la convierta en agua potable.
Yo fabricaría un montón de inventos que cambiasen el día a día de las personas.
Y de Villaverde a Cercedilla, donde el Ayuntamiento de la capital ofrece un campamento con actividades deportivas en contacto con la naturaleza. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Los que vivimos en una gran ciudad como Madrid, nos viene muy bien venir al campo, ¿no?, y hacer actividades de senderismo, de Amazonas, de piscina, etcétera. Y se hace durante todo el verano, durante julio y agosto, y estos niños, pues de alguna manera, pueden disfrutar de la Sierra de Madrid, que es todo un lujo.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 15.000 plazas para que padres y madres puedan conciliar durante los meses de verano.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
La carrera electoral tiene parada hoy en el CIS, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que sitúa al Partido Popular como primera fuerza política, dos décimas por encima de un PSOE que se estanca. Sin embargo, los de Feijóo no podrían formar gobierno porque no suman con Vox, algo que sí sería posible entre el PSOE y el partido que lidera Yolanda Díaz, Noelia Ontoria.
En la franja más baja de escaños que les otorga el CIS, PSOE y Sumar llegarían a los 165 diputados, en la más alta a 185. Eso supondría una investidura en la primera vuelta. En el lado contrario, la suma del PP y Vox no alcanzaría los 169 en su tramo más alto. Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se trata de una tendencia provocada por las primeras decisiones en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP y Vox.
Y lo que está claro es que el Partido Socialista va al alza y que las barbaridades del PP le están lastrando, como no puede ser de otra manera, ante la gente sensata, razonable, centrada, moderada.
El Partido Popular justamente insistía hoy a través de su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, en que se deje gobernar a la lista más votada.
Creemos que en España sería importante un gran acuerdo entre los principales partidos de nuestro país para dejar gobernar al que gana, por supuesto.
Desde Sumar, su portavoz electoral, Ernest Urtasun, valoraba el tercer puesto de su formación.
Creemos que al señor Feijóo la campaña se le está haciendo muy larga y que está cambiando el escenario que hay partido gracias a la emergencia de Sumar.
La encuesta arroja que Yolanda Díaz, líder de Sumar, sigue siendo la política mejor valorada. Sánchez y Feijóo se disputan el segundo y tercer puesto por décimas y Abascal sigue siendo el patito feo de la ecuación. Al 28,5% de los encuestados les gustaría que Pedro Sánchez repitiese como presidente frente a un 26,7% que quieren a Feijóo. En esta ocasión hay más encuestados que consideran que el gobierno ha gestionado mal, un 48% frente a un 43% y un 72% frente a un 18%. Dicen que el PP lo ha hecho también muy mal en la oposición.
Pedro Sánchez continúa con sus entrevistas a ministros del gobierno. Hoy ha tenido enfrente a la vicepresidenta primera Nadia Calviño y han anunciado que si vuelven a gobernar ampliarán a rentas medias la medida de retrasar 7 años el pago de la hipoteca. Además, pretenden alcanzar el pleno empleo estructural en 4 años, bajando hasta el 8% la tasa de paro.
Para una hipoteca media de 150.000 euros suscrita en 2018, esto supone evitar o ahorrarse 300 euros al mes, 3.600 euros al año, ¿no? Yo creo que esta tiene que ser una de las primeras medidas que tomemos en la próxima legislatura.
Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Lo hacía en la presentación del libro El gran impostor, del periodista Carlos Cuesta. La presidenta regional traza una relación entre Sánchez y ETA y le atribuye un amplio conjunto de mentiras, José Frutos.
Sí, Ayuso irrumpe con energía contra Sánchez en la precampaña. Da por hecho un plan trazado por el presidente junto a ETA, entre otros, para desmontar el Estado de Derecho y mantenerse en el poder.
Es la operación diseñada para mantener al PSOE en el poder con el apoyo de Venezuela y el Grupo de Puebla, de ETA y de la extrema izquierda. Un acuerdo cuyo único fin es acabar con el Estado de Derecho para sustituirlo por un sistema a la medida de sus enemigos.
¿Cree que el presidente del gobierno es el continuador de una política dedicada a hacer crecer a ETA? Política iniciada, dice, por Rodríguez Zapatero.
Es él quien dio los primeros pasos para que ETA y el nacionalismo radical catalán fueran creciendo políticamente en estos años, hasta ocupar una posición dominante dentro del Estado. Sánchez les ha entregado luego el Código Penal, la historia y la transición, convertidas en memoria democrática, y hasta la política de vivienda.
Atribuye a Sánchez un rosario de mentiras, dice, y le pide que haga verdad una, traer a España a Puigdemont una vez perdida su inmunidad.
¿Qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra? En el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont: me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿De quién depende esa decisión? Pues eso, estamos esperándole, señor Sánchez.
Identificada completamente, por tanto, con el contenido del libro.
El tira y afloja entre el Partido Popular y Vox sigue marcando la actualidad de los pactos autonómicos para constituir los gobiernos regionales. Cada paso se analiza en clave nacional y tras Extremadura, ahora los focos apuntan a Murcia, Javi Corbo.
Van tomando forma los gobiernos autonómicos con la vista puesta en el 23J. La popular María José Sáenz de Buruaga ha tomado hoy posesión de su cargo como presidenta de Cantabria, mientras que el socialista Emiliano García Page ya ha pronunciado su discurso de investidura en Castilla-La Mancha. Antes, como varón del PSOE, ha reaccionado a la petición de Feijóo.
No vamos a fiar nuestra autonomía política a los intereses de ningún otro partido político. Y además lo que tenga que hacer el PSOE, en un contexto o en otro, no será pensando ni en el PP, ni siquiera creo que tiene que ser en el propio PSOE, sino en el país, en España. No me doy aludido, hombre, lo de sensato no me importa, pero lo de varones es que no me ha gustado nunca y sigue sin gustarme.
Encarrilada está la investidura de María Guardiola en Extremadura. Será la semana que viene y va a significar el adiós de Fernández Vara al frente de la Junta. No seguirá tampoco como líder de la oposición y en otoño dejará de ser secretario general del PSOE extremeño. Se abre ahora la puerta a su posible llegada al Senado. Más complejo es el escenario en Murcia, donde López Miras lamenta la disparidad de criterios que tiene Vox. Lo ha dicho en una entrevista en Antena 3.
En Vox sí que hemos visto distintos criterios, ¿verdad? En Baleares no entraban en el gobierno, en Extremadura y en Valencia sí, porque necesitamos los votos afirmativos. En la región de Murcia no se necesita su voto afirmativo, solo la abstención, pero también exigen la entrada en el gobierno, esos sillones. Partido Popular a nivel nacional, tenemos un criterio fijado. Allí donde haya una mayoría contundente y que subamos más que la izquierda, donde se necesite una abstención, tenemos que formar gobiernos en solitario, porque creo que estamos legítimos para ello.
Los de Abascal, con las elecciones generales en el horizonte, insisten en que quieren entrar en el gobierno de la región de Murcia.
De cara al 23J, las juntas electorales de zona han empezado a tramitar ya las miles de alegaciones que han presentado los ciudadanos llamados a componer las mesas electorales. Solo en Madrid se han recibido más de 5.000 en menos de 5 días, Sergio Rodríguez.
Sí, las resoluciones se publican justo 5 días después de haber registrado la alegación. Recordamos que como novedad este año, dada la coincidencia de las elecciones con el periodo de vacaciones de verano, se puede quedar liberado de formar parte de la mesa si se ha contratado una oferta antes de la convocatoria electoral, que fue el 30 de mayo. Y precisamente esta ha sido la alegación más recurrente, pero no todas se han aceptado, como nos comenta el secretario de la Junta de Zona de Madrid, José Gallo.
Normalmente mucha gente para la fecha elegida tiene prevista vacaciones o viajes y presenta la correspondiente excusa con la correspondiente documentación acreditándolo. Se han desestimado alegaciones, se han desestimado excusas por viajes, pero porque estaban mal fundamentadas, mal documentadas o porque eran muy posteriores a la fecha de la convocatoria.
Y no solo las vacaciones son la excusa, hay otras, como nos cuenta esta funcionaria, Debbie.
Pues viajes, discapacidad, enfermedades, los mayores de 65, hay de todo.
Sin embargo, a otros les hace incluso ilusión participar en una mesa.
Llevo casi un año de baja, no veo que me recupere, o sea, tengo los movimientos limitados, se me carga mucho y por eso he venido aquí a alegarlo. O sea, además yo estaba encantado, al ser la de casa estaba encantado, pero claro, soy uno limitado y bueno, pues he tenido que tomar la decisión de venir porque estoy de baja y claro, pues no me veo en condiciones para estar allí.
Era la primera vez que le tocaba a mi hijo, todavía está en el hospital, como no venía en una ambulancia a recogerle y le lleve allí.
En la Junta no se ha contratado más personal pese a la previsión de que pueda haber un aumento considerable de excusas en los próximos días. El horario de la oficina es ininterrumpido en la calle Manuel Luna 29 o bien telemáticamente. La presentación de alegaciones dura apenas 5 minutos, que es lo que se tarda en presentar la documentación y posteriormente será estimada o desestimada. Y atención, en el caso de que sean estimadas todas las excusas de una misma mesa electoral, tanto presidente como vocales y suplentes, se elegiría a alguno de los que fueran a votar para confeccionar la mesa. Después, desde que se recibe la notificación para formar parte de la mesa, hay un plazo de 7 días para presentar estas alegaciones y si posteriormente los designados no pudieran acudir, deberían comunicarlo a la Junta al menos 72 horas antes del 23J.
Uno de los asuntos que va a entrar en la campaña electoral es la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de retirar la inmunidad que tenía como eurodiputado el expresidente catalán Carles Puigdemont. También se la ha retirado a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal comunitaria María Zornoza. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jarro de agua fría para los líderes del proceso. La justicia europea retira la inmunidad parlamentaria al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado esta mañana el recurso que el expresidente de Cataluña cursó contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria. El fallo ha desatado una cascada de reacciones tanto en Bruselas como en Madrid, entre ellas la de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha reclamado al expresidente catalán que se presente ante la justicia española. Puigdemont, por su parte, reconoce que el fallo de Luxemburgo no es una buena noticia y ha adelantado que su defensa presentará un recurso de casación lo antes posible.
Vamos precisamente a escuchar a Carles Puigdemont, que ha comparecido poco después de conocerse esa noticia.
Vamos a construir la estrategia de la derrota de la posición del Estado español y, por tanto, la estrategia de un retorno como personas libres. No gracias a ningún pacto, no por beneficios, por una reforma de la ley pactada en los despachos del Congreso de los Diputados en la Moncloa. Algunos se han beneficiado de eso, nosotros no. Nosotros no vamos a hacer eso.
Se despeja el camino para que Puigdemont sea juzgado en España. La incógnita ahora es si el Tribunal Supremo reactivará las euroórdenes de entrega y detención contra el expresidente catalán y los otros dos fugados, Lupe Ortiz.
La pelota está en el tejado del juez Pablo Llarena. Con esta decisión del Tribunal General, el instructor del procés puede ya poner en marcha de nuevo esas órdenes europeas. El eventual recurso que Puigdemont presente ante el Tribunal de Justicia de la Unión no paraliza ese paso. Una vez analice la sentencia, es previsible que Llarena actúe y reclame al expresidente catalán. Eso sí, debe esperar a que lo solicite la Fiscalía. Ahora esa petición será por los delitos de desobediencia y malversación agravada después de que el delito de sedición haya sido derogado con la reforma legal del Gobierno. En ese escenario se arriesga el expresidente catalán a ser detenido y entregado si sale de Bélgica, donde permanece tras huir de la justicia española. Pero este país podría también revisar su decisión inicial de denegar su entrega, aunque no es probable que lo haga. Así las cosas, lo que parece claro es que de momento la batalla judicial de Puigdemont en Europa ha recibido un importante revés.
Y primeras reacciones políticas desde Esquerra Republicana califican de persecución política la retirada de la inmunidad a Puigdemont. El presidente catalán, Pere Aragonès, defiende que organizar un referéndum no es delito, mientras el gobierno celebra la decisión de la justicia europea. Isabel Rodríguez, portavoz.
Mostrar la satisfacción en nombre del gobierno, porque el gobierno ha reclamado durante todo este tiempo que debían comparecer ante la justicia española y responder por los hechos que se produjeron en el año 2017.
El Partido Popular también se ha mostrado satisfecho con la decisión, aunque con matices sobre el futuro de Puigdemont si es procesado en España y Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. Elías Bendodo, coordinador general.
Yo adelanto que si está en su mano, Sánchez indultará a Puigdemont. Lo indultará porque lo hizo con los anteriores y lo hará también si de él depende seguir atornillado en la Moncloa.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya es oficial, el Boletín Oficial del Estado publica el fin de la crisis sanitaria por el COVID y desde hoy han dejado de ser obligatorias las mascarillas en los lugares donde hasta ahora lo eran, es decir, centros de salud, hospitales, farmacias, residencias y centros sociosanitarios como clínicas dentales o de fisioterapia. Eso sí, Sanidad recomienda seguir usándolas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria y en unidades de especial vulnerabilidad como las UCIs. En la calle se mezcla la satisfacción con la prudencia.
Pues fenomenal. Yo iba en Londres y en Londres las quitaron hace bastante.
Ya la medida adoptada es que hay que quitarse las mascarillas, pues debemos quitarnos las mascarillas, pero yo por diferentes cuestiones mías personales la voy a seguir usando.
La residencia de ancianos, pues estaba bien que lo tengan todavía un poquito tiempo.
Aviso de la DGT. Un alto porcentaje de accidentes por salida de vía no intervienen ni el alcohol ni las drogas. Los achacan a que los conductores se han quedado dormidos. Creen que la falta de sueño es un problema en España. Hoy lo han analizado durante unas jornadas con expertos y conductores. Lidia Valdés.
Con la preocupación por el uso del teléfono móvil, hemos olvidado los efectos del sueño, una causa equiparable con las más preocupantes. Conducir adormecido aumenta 5 veces más la probabilidad de accidente, lo mismo que conducir bajo los efectos del alcohol. Anthony Esteve, director del Instituto del Sueño.
Que la falta de sueño está directamente relacionada con el riesgo de accidentabilidad. Si apuntamos que los españoles podrían estar durmiendo entre las 6 y 7 horas de media, pues digamos que tendríamos un riesgo de accidentes el doble de lo que nos correspondería.
Una gran parte de los conductores sigue con su trayecto mientras dan cabezadas de sueño, un fenómeno conocido como apnea de sueño, que no visibilizan las campañas de prevención de accidentes. Así lo explica Carlos Egea, jefe de la Unidad del Sueño.
Las campañas actuales surgen efecto, pero no en el caso de la somnolencia, porque no entra dentro de lo que hasta ahora se venía hablando de que era una causa de accidente. 17 millones de conductores han sufrido o han tenido microsueños conduciendo y ponen en riesgo a sus propias familias y a las familias de las que están enfrente.
Los trabajadores son los más afectados por estos incidentes. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales facilita reconocimientos médicos para tratar de evitar estos casos. Pero el presidente del Grupo Médico Laboral, GEUDA, Ramón Gil, aclara un problema oculto.
El problema nos lo encontramos con las personas trabajadoras que hasta que se pueda diagnosticar la patología e inicio del tratamiento puede pasar mucho tiempo, donde el conductor profesional no podría trabajar. Y eso hace que este problema se oculte.
La DGT declara que estos datos no se pueden permitir. Por ello, conducir sobrio y descansado es fundamental para acabar con los accidentes en la carretera.
Por primera vez, la princesa Leonor entrega esta tarde los premios Fundación Princesa de Girona en esa provincia española, acto que se va a celebrar en la localidad de Caldas de Malavella, al que asisten los reyes y la infanta Sofía, enviada de Telemadrid. Ascensión Vázquez, buenas tardes.
Todo preparado en este hotel Camiral de Caldas de Malavella, a 35 kilómetros de Girona, donde esta tarde se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona. Por cuarta vez entregará los premios la princesa Leonor, pero será la primera vez que lo haga en tierras gerundenses. Esta mañana los reyes y sus hijas han participado en un taller de música, Amplificarte, con jóvenes para educar las emociones, y han mantenido un encuentro con premiados de ediciones anteriores. La ceremonia comenzará a las 7:30 de la tarde y, coincidiendo con este acto, entidades independentistas han convocado protestas contra la presencia de la familia real en Girona.
Repasamos otras noticias con Beatriz Fernández. El planeta vivió el lunes el día más caluroso de la historia.
Se supera la media de 17 grados globales por primera vez desde que se registran mediciones y se traspasa el anterior récord establecido en julio de 2022 de 16,92 grados. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estas altas temperaturas son un probable anticipo del Niño, un fenómeno meteorológico asociado a los efectos del cambio climático que amenaza con batir nuevos récords de temperatura este verano.
Muere una mujer en Países Bajos por las fuertes tormentas.
La mayor tormenta de verano registrada en el país se ha cobrado una víctima mortal y bloquea hasta ahora carreteras, el tráfico ferroviario y el aeropuerto de Ámsterdam, que ha tenido que cancelar más de 300 vuelos.
Desalojada la Casa Blanca en Washington tras el hallazgo de cocaína.
El servicio secreto ordenó la evacuación del edificio tras hallar una sustancia sospechosa. Se ha abierto una investigación para determinar cómo entró la droga en la Casa Blanca y se ha confirmado que el presidente Joe Biden no se encontraba en esos momentos en las dependencias presidenciales.
El ejército israelí completa la retirada del campo de refugiados de Jenin.
Los residentes de este histórico campo de refugiados palestinos situado al norte de Cisjordania vuelven a sus hogares, ahora devastados tras una operación militar que ha durado 2 días y que se ha saldado de momento con 12 palestinos, 4 de ellos menores, y un soldado israelí muertos.
El rey Carlos III de Inglaterra, coronado también rey de Escocia.
Segunda coronación para el rey británico, que se convierte hoy también, al igual que lo hiciese su madre en el año 1953, en el rey de todos los escoceses, en una ceremonia que se celebra ya en la Catedral de Edimburgo y que se espera bastante más sencilla que la celebrada hace tan solo un mes en Londres.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llegan esos minutos que cada día dedicamos en este informativo a la actualidad cultural. Ya está por aquí Isabel García Regadera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un verano no es verano, Enrique, hasta que no arrancan los veranos de la villa, al menos aquí en Madrid. Durante esta noche y la de mañana, el cielo de la ciudad se convertirá en el escenario de un espectáculo que combina la danza aérea a 35 metros de altura, la acrobacia y la música en directo de la Orquesta Sinfónica Verum. Todo esto es parte del montaje Silfest de Roberto Estrada, director de Aerial Estrada, que inaugura hoy y mañana los veranos de la villa en Puente del Rey.
Vamos a mostrar nuestro último espectáculo, Silfes. Las Silfes son los espíritus del aire que viajan con la luna para cambiar las estaciones del año. Son unos seres etéreos muy curiosos y les gusta mucho bailar, pero tienen prohibido tocar nada que sea sólido. En uno de sus viajes se dejan llevar por una hermosa música que suena desde la tierra, se acercan, tocan el suelo, se contaminan y pierden sus poderes. Entonces la luna las abandona y las deja ahí.
Y después de eso, los intentos por recuperar la magia perdida completan el argumento de esta creación llena de alegorías inspirada en mitos y leyendas ancestrales.
Entonces ahí la obra se sitúa en los intentos para recuperar la magia perdida. Entonces, con la sanadora música de las cuatro estaciones de Vivaldi, será la fuerza que les va a motivar.
Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, es otro clásico de las noches de verano madrileñas. Hoy se proyecta Secaderos, dirigida por Rocío Mesa. Es una fábula sobre la España vaciada. La película se desarrolla en un entorno rural que es todo un paraíso para una niña de ciudad y a la vez una jaula para un adolescente local. La acción en este caso transcurre durante un verano salpicado de realismo mágico.
¿Alguna vez has visto un monstruo de verdad?
¿Que si yo he visto un monstruo de verdad?
La proyección de esta noche en Festinal cuenta con el aliciente de la visita de Vera Centenera. La pequeña protagonista de Secaderos acudirá a Festinal para presentar la película y participar en un coloquio con el público. Subimos el telón, el del Teatro Fígaro, que acoge Aristócratas con versos, una obra del cómico, actor, director, presentador y escritor de teatro José Andrés López de la Rica, integrante de Corta el Cable Rojo. Actores como Carlos Chamarro, Juan Carlos Martín, Yolanda Vega y Jesús Cabrero encabezan el reparto de este montaje, que se podrá ver hasta el 19 de agosto con funciones de lunes a sábados. Carlos Chamarro interpreta a un marqués en esta comedia con toques inspirados en los grandes clásicos.
Una comedia divertidísima con un verso actual, escrito por José Andrés López de la Rica, y bueno, estamos ahí todos los actores disfrutándolo. Toda la función es en verso, y ahí el ingenio de José Andrés, que se ha sacado de la manga, no sé cuánto tiempo estuvo para escribir esto, pero yo siempre he admirado a esos López de Vega, a esos Calderones, y que decía, ¿cómo pueden escribir y ser tan prolíficos escribiendo verso? Es como que piensas, en aquella época hablaban en verso por la calle, seguramente no, pero para mí hay que tener un ingenio fascinante y conmovedor para poder escribir y desarrollar una historia que ya cuesta desarrollar una historia normal en prosa, pues imagínate en verso, me parece maravilloso.
De los fantasmas que habitan en ti.
Esta mañana se ha presentado en la sede de Madrid del Teléfono de la Esperanza el concierto solidario Agarra la Vida. Será el 7 de septiembre en el Within Center. Agarra la Vida es un proyecto que pretende impulsar la creación de recursos culturales y artísticos que ayuden a visibilizar la importancia del cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio. Magdalena Pérez es responsable nacional de prevención del suicidio del Teléfono de la Esperanza.
Agarra la Vida es un concierto, pero Agarra la Vida es mucho más que un concierto. Agarra la Vida tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud emocional y la necesidad de redactar un plan nacional de prevención de suicidio en nuestro país. Solo en 2022, el Teléfono de la Esperanza ha recibido más de 183.000 llamadas de personas que estaban sufriendo y necesitando escucha y ayuda. De estas, más de 12.000 han sido de adolescentes.
El concierto Agarra la Vida contará con la participación de Rosalén, entre otros artistas de renombre.
Rosalén compuso hace un año Agarrarte a la Vida, y esta canción ha sido el impulso para hacer este concierto, al que se han sumado, además de ella, otros artistas de manera solidaria como Arcano, Ismael Serrano, Nena da Conte, El Langui, Feten Feten, Hueco, Blanca Paloma y DJ Nano. Estarán presentados por Tony Aguilar, David Moreno y Ana Francisco. Todo un cartel de lujo y esperamos alguna sorpresa más. Las entradas tienen un precio de 20 euros y puedes comprarlas en la taquilla del Withing o en agarralavida.es.
Puedes jugar a ser Dios.
Pues ya podemos ir reservando nuestras entradas para ese concierto solidario Agarra la Vida, que será el 7 de septiembre en el Within Center. Pero esta misma noche, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense se convierte de nuevo en escenario para la música en directo.
Solo te acuerdas de mí, solo te acuerdas de mí, cuando no estoy para ti, cuando te acuerdas de mí, que claro lo veo venir.
El ciclo Las Noches del Botánico nos propone para hoy un programa doble con el Instituto Mexicano del Sonido y con León Benavente en un concierto que promete ser mítico.
Estoy en otro nivel y solo me queda decirte que esto empieza a ser
mítico. Hablando con seguridad, haciéndote lo clásico insólito.
Últimos minutos de este informativo, repasamos las principales noticias con Carmen Pizarroso. Madrid se llena de agricultores y ganaderos de toda España.
Para manifestarse con sus tractores, el sector está ahogado por su situación. La sequía, la guerra de Ucrania han causado ya estragos en las cosechas y piden medidas que ayuden a paliar estos problemas y pérdidas.
Pedir soluciones ya para la sequía que estamos sufriendo.
Que tengan un poco de consideración con nuestro sector.
No hay nada de cosecha.
El año más catastrófico que he visto.
Ha subido mucho el precio de los, en este caso nuestro, de la paja para dar de comer al ganado.
Ni siquiera este ministerio se ha tomado la molestia de siquiera preguntarnos.
Y entendemos que este ministro está más pendiente de su reelección para diputado que del Ministerio de Agricultura.
El Partido Popular ganador de las elecciones, según el CIS.
Última encuesta antes del inicio oficial de la campaña el viernes. Los populares, sin embargo, no sumarían mayoría absoluta con Vox. El PP lograría el 31,4% de los votos, entre 122 y 140 escaños. El PSOE, segunda fuerza política, gracias al 31,2% de voto estimado, una diferencia de dos décimas con el PP, y una horquilla de entre 115 y 135 diputados. Con Sumar, la izquierda sí lograría mayoría para gobernar. Félix Bolaños, PSOE, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar.
La encuesta, tanto la encuesta del CIS como cualquier otra de las encuestas que estamos viendo, señala muy directamente que es la tendencia al alza del Partido Socialista. Hemos recuperado muchos diputados en las últimas semanas y creo que esa tendencia al alza que se va a multiplicar a medida que la gente vaya viendo las barbaridades que está haciendo el Partido Popular en estas semanas en los gobiernos autonómicos.
Creemos que al señor Feijóo la campaña se le está haciendo muy larga y que está cambiando el escenario que hay partido gracias a la emergencia de Sumar.
Puigdemont contesta a la decisión de la justicia europea de retirarle la inmunidad.
Retirada de esa inmunidad también a Clara Ponsatí y a Toni Comín. El expresidente catalán dice que su posible regreso a España está igual de lejos o de cerca que antes de que el Tribunal General de la Unión Europea le retirase hoy la inmunidad parlamentaria. Asegura que son unos perseguidos políticos.
Vamos a construir la estrategia de la derrota de la posición del Estado español y, por tanto, la estrategia de un retorno como personas libres. No gracias a ningún pacto, no por beneficios, por una reforma de la ley pactada en los despachos del Congreso de los Diputados en la Moncloa. Algunos se han beneficiado de eso, nosotros no. Nosotros no vamos a hacer eso.
Hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.